del IDEAM. Estamos pendientes todos siempre de los anuncios del señor presidente de la República, de los alivios para el comercio y para la gente en general. Y ayer se produjo pues el anuncio de la decisión de anticipar los 3 días sin IVA, que van a ser el 19 de junio, el 3 y el 19 de julio. Nos acompaña a esta hora el señor director de la DIAN, José Andrés Romero. Doctor Romero, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial para ustedes, su mesa de trabajo y sus oyentes.
¿Cómo procede la gente, cómo proceden los comerciantes durante esos 3 días en materia de lo que tienen que hacer en asuntos que tienen que ver con facturación, por ejemplo?
Bueno, Gustavo, los 3 días sin IVA lo que buscan es precisamente reactivar el comercio. En la medida en que reactivemos el comercio, seguramente vamos a lograr salvar una serie de empleos que están asociados a ese comercio. Adicionalmente le vamos a dar acceso a ciertos bienes a la gente de clase media, a la gente de bajos recursos, que en precios normales no los puede acceder, pero sobre todo yo creo que es la oportunidad para que estos comerciantes piensen cómo se reinventen y miren a ver cómo van a empezar a desarrollar sus actividades comerciales, que antes las hacían seguramente a través de un local, a través de la distribución. Ahorita empezar a buscar una forma de distribución a través de domicilios que se pueden hacer por teléfono o a través de plataformas digitales, yo creo que es la clave para que estos 3 días sin IVA los beneficien a todos los colombianos.
Pero mucha gente dice, bueno, yo tengo un dinero, no es el momento pues de grandes gastos, pero sí va a haber la posibilidad de no pagar el IVA. De pronto yo me animo no solamente a cuestiones de compra de restaurante, de un domicilio, sino una lavadora, un aparato eléctrico. ¿Están comprendidos dentro de la figura?
Sí, Gustavo, tenemos los bienes que habíamos mirado en la ley de crecimiento, por ejemplo, el vestuario, los accesorios, como carteras, billeteras, correas, todo ese tipo de cosas, también los zapatos también están incluidos los electrodomésticos, pero con el decreto de emergencia que vamos a sacar ahora, lo estamos ampliando a computadores y a celulares, que anteriormente no estaban. Entonces, pues obviamente alguien que diga, oiga, yo quiero trabajar desde la casa, hacer el trabajo en casa, teletrabajo, y no tenía computador, o de pronto el computador de la casa lo están usando mis hijos para poder atender las clases del colegio, ahorita va a tener la posibilidad de comprar el computador sin IVA. Otros de los bienes que también están son los bienes de deportivos, equipos deportivos, pero decía la ley de crecimiento no incluye las bicicletas para adultos. Ahorita estamos incluyendo las bicicletas, pero no solamente las bicicletas, sino también las patinetas, y las bicicletas y patinetas mecánicas, que son pues las que funcionan con el movimiento humano, pero también las eléctricas. ¿Para qué? Para incentivar a que la gente haga el esfuercito, compre una bicicleta, compre una patineta, si no tiene muy buen físico, la compre eléctrica, y evite tener que usar medios masivos de transporte.
Director, ¿cómo van a hacer ustedes para evitar que muchos aprovechen? Es decir, que le vendan a uno de compre hoy, compre mañana, compre pasado mañana y le facturamos en los días sin IVA.
En la primera versión de la factura electrónica, la de la ley de crecimiento, obligábamos a que todo el mundo se metiera a factura electrónica. Lo cierto es que eso llevaría a que fuera muy restringido el beneficio, y ahorita lo que queremos lograr es una inversión. Yo hablo de una inversión más que de un costo tributario, una inversión para poder reactivar los diferentes sectores comerciales de la economía. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Ya no factura electrónica, pero la obligación de hacer un pago electrónico, es decir, de que el pago se realice a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o cualquier otro medio electrónico, sí subsiste. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al comerciante? Usted primero tiene que asegurar de que la venta sí se haga ese día. Por ejemplo, algunos dicen, oiga, pero es que una lavadora yo no la puedo enviar ese día porque la logística es muy complicada. Damos un plazo de 2 semanas para que entregue la lavadora. Es decir, la entrega tampoco tiene que ser inmediata. Pero le decimos, tiene que recibir el pago, o el pago sí se tiene que hacer electrónicamente ese día. Ese es el primer control. Y el segundo control es, después de los 3 días sin IVA, que son el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio, después del 19 de julio tienen un plazo de un mes para que el comerciante entregue en un archivo XML, un archivo plano, entregue la relación de todas las ventas que hizo en esos 3 días sin IVA y a quién se las hizo, para que nosotros podamos hacer el control respectivo.
Director, esta pregunta yo sé que se la han hecho, pero yo se la quiero repetir. La gente dice, bueno, pero entonces yo puedo comprar vía electrónica o puedo ir al centro comercial. ¿Tengo esa posibilidad de ir hasta el lugar de venta?
Esa es una pregunta muy importante porque alguien me preguntaba ayer, oiga, entonces eso significa que el comercio ya va a estar abierto. Yo no soy la autoridad para, o la del Ministerio de Hacienda, la DIAN, no somos la autoridad para decretar y para adivinar qué va a pasar el 19 de junio o el 19 de julio. Pero lo que sí puedo decir es que la norma es lo suficientemente amplia. La norma está diseñada para activar las ventas a través de plataformas, a través de teléfono, de domicilios, dadas las circunstancias. Pero si de aquí a allá el Ministerio de Salud establece la apertura de ciertos locales comerciales bajo ciertos protocolos de sanidad y de seguridad, también podrán hacer uso del beneficio.
Usted sabe que los restaurantes son de los que más han sufrido dentro de esta situación. ¿Para ellos cómo queda el asunto del IVA y también el de arrendamiento?
Sí, ahí es un tema muy importante y es en complemento de esta medida de los 3 días sin IVA, que son 3 días específicos que buscan reactivar la economía. Nosotros hemos pensado en el sector de los restaurantes, que es un sector que es muy amplio, en donde muchas familias, muchos colombianos, muchos trabajadores independientes, muchos negocios en donde participa el papá, la mamá, los hijos, la abuela, todo el mundo participa en esos tipos de negocios de comidas, ya sea haciendo empanadas o hamburguesas o pizza o pan de bonos, diferentes tipos de negocios. Nosotros dijimos, oiga, ahorita con todo este tema, primero, el local tuvieron que cerrarlo, y segundo, pues tuvieron una situación en donde la gente no está comprando o no están vendiendo lo mismo porque no pueden asistir al local comercial. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, oiga, en cuanto al impuesto al consumo, porque los restaurantes están sujetos al impuesto al consumo del 8%, vamos a quitar el impuesto al consumo del 8% de aquí al 31 de diciembre, de tal forma que todos los restaurantes, todas las cafeterías, todas las pizzerías, todas las panaderías, todas las los negocios que venden comida no tengan esa carga del 8%, y de esa manera podamos activar este tipo de actividad económica y tengan la oportunidad de reinventarse. Y adicionalmente, aquellos negocios que dependen de un local que normalmente tiene que estar abierto al público para producir dinero, pero en estos días pues no se ha podido abrir al público, por ejemplo, los locales comerciales en los centros comerciales, pues lo que estamos diciendo es de aquí al 31 de julio no les vamos a cobrar el IVA del 19%. Estos son alivios que directamente van a ayudar a estos comerciantes a que puedan salir adelante y puedan superar la crisis.
Señor director de la DIAN, ayer estuve conversando con unos oyentes a propósito de una queja que recibí y me mandaron varios trinos con inquietudes sobre la DIAN. ¿Usted muy rápidamente me ayuda a que queden claras al aire?
Claro que sí, Gustavo, con mucho gusto.
La primera, me dice un oyente, David, que sacar un RUT en la DIAN se ha vuelto imposible, que sabe de varias sociedades que llevan hasta 20 días, les dan cita telefónica y se las cancelan la víspera. ¿Qué está pasando ahí?
Lo que le diría es, nosotros precisamente estamos evolucionando y a raíz de esta crisis aceleramos el proceso para poder lanzar la posibilidad de sacar el RUT digital a través de medios automatizados y sin necesidad de pedir cita. En este momento estamos dando las citas virtuales, la capacidad de la DIAN es restringida y por eso pues teníamos los problemas con servicio al cliente. Sin embargo, muy pronto, en los próximos días, la DIAN va a poder empezar a hacer este servicio virtual y automático para poder sacar el RUT.
Me escribe El Igara. El gran problema es que la DIAN, ante la situación COVID-19, no ha sido flexible con los plazos. Asimismo, sigue liquidando intereses y sanciones. Se esperaba más sensibilidad.
Muy importante esa pregunta. Nosotros, pues, obviamente tenemos que cumplir la ley. Y nosotros somos funcionarios servidores públicos y tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley y los plazos que dice la ley. Nosotros sí hemos sido flexibles en lo que podemos mover, por ejemplo, los plazos de declaración de renta, los plazos de diferentes declaraciones, pero nosotros no podemos afectar la cultura del cumplimiento tributario. Yo creo que en un Estado de Derecho, mandar el mensaje de que podemos ser laxos, que podemos cumplir o no cumplir y no pasa nada, es un tema que tenemos que cuidar para que el Estado siga funcionando. Sin embargo, ayer también hicimos un gran anuncio y es esos intereses moratorios, esos intereses que hacían referencia a la tasa de usura que está en el 28%, que a veces llega al 30%, nosotros los bajamos a interés bancario corriente, entendiendo de que en muchos casos hoy en día la gente no cumple, no paga, no porque realmente quiera, sino porque está pasando por unas circunstancias difíciles.
Rose Castaño dice lo siguiente: hubo fallas durante todo el fin de semana para renovar la firma electrónica, retrasando la presentación de impuestos y demás recursos.
Deben ser situaciones aisladas. Nosotros efectivamente el fin de semana tuvimos que hacer un mantenimiento a los sistemas, como se hacen los mantenimientos a todos los sistemas que existen en todas las empresas, en todas las entidades del mundo. Hicimos los avisos respectivos en internet pidiéndole a los usuarios que supieran que íbamos a hacer una ventana de mantenimiento. De pronto le correspondió la ventana de mantenimiento el fin de semana, pero con mucho gusto en este momento podrá hacer el trámite de firma digital, que hoy en día funciona muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente. No hay que ir personalmente, no hay que hacer papeles notarizados ni declaraciones juramentadas como tocaba hacerlo antes. Es mucho más rápido y mucho más sencillo.
Le uno tres inquietudes sobre el mismo particular de la colega Jennifer Cohen, de Jan Santa Coloma y de Mauricio Saavedra. Los 15 días de la devolución de saldos fueron una utopía, los trámites eternos y aún sin respuesta. La devolución de renta está muy demorada, no es cierto que sean 15 días. Si no logro la devolución de impuesto de renta después de casi 90 días de solicitud y la supuesta creación de un proceso ágil por parte de la DIAN, entonces ¿cómo quedamos?
Gustavo, varias aclaraciones de la pregunta que usted me hace o que los oyentes nos hacen. Lo primero es que son 15 días hábiles. Entonces mucha gente lo radicó con todos los 15 días de calendario y resulta que el término todavía no se ha acabado. Lo segundo, si lo presentó hace 90 días, lo presentó bajo el procedimiento anterior. Y es muy posible que esa solicitud esté en un proceso de fiscalización, que es lo propio del procedimiento no abreviado, y por eso se le esté demorando más. Obviamente, pues tenemos una gran congestión. Pasamos de devolver 750 mil millones en los meses de abril y mayo del año pasado. Este año vamos a devolver 3.9, casi cuatro veces, cinco veces más que lo que devolvimos el año pasado. Pues obviamente el número de solicitudes, la cantidad de dinero es muchísimo mayor y tenemos una gran congestión, pero estamos trabajando fuerte para poderle cumplir a los colombianos.
Bueno, antes de despedirnos, creo que Hernando le tiene una inquietud jurídico-tributaria. ¿Cómo es la cosa, Hernando?
Sí, director, muy importante. Este fin de semana algunos cuestionamos la decisión de un juez penal de Cali que determinó la libertad del denominado clan Ambuila, presuntamente implicado, usted lo sabe bien, en grandes escándalos de corrupción al interior de la DIAN en Buenaventura. Y la pregunta es, director, ¿qué va a hacer la DIAN para tratar de contrarrestar esa lamentable decisión?
Pues a ver, nosotros obviamente lamentamos esta situación, la lamentamos no solamente por los que estamos hoy dirigiendo la DIAN, sino por los que de alguna forma, funcionarios honestos, transparentes, desde hace muchos años vienen luchando contra el contrabando, vienen poniéndole la cara, poniéndole el pecho, arriesgando la vida, la tranquilidad de ellos, de sus familias, para combatir el contrabando. Y pues obviamente es doloroso ver que a veces la justicia no avanza en la velocidad y con la eficiencia que uno quisiera. Obviamente tenemos que respetar las instituciones, tenemos que respetar el procedimiento, pero yo creo que ese es un llamado a que nos despertemos, a que valoremos la importancia de una justicia ágil y eficiente. Lo segundo es que obviamente apenas escuchamos la noticia ese jueves por la tarde de la semana pasada, yo empecé a trabajar con el equipo jurídico de la DIAN. Personalmente empezamos a trabajar en una tutela que radicamos el viernes porque creemos que era el único camino jurídico que quedaba, era una segunda instancia en donde se decreta la libertad por vencimiento de términos, pero que no se tienen en cuenta los aspectos analizados por el juez de primera instancia sobre maniobras dilatorias en el proceso. Entonces nosotros interpusimos una tutela el día viernes Y pues obviamente, si bien sabemos que es difícil por algunos precedentes judiciales, creemos que en este caso particular la valoración de la situación particular y de las maniobras dilatorias se debió haber hecho en la segunda instancia, y esperemos que eso le dé a la justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces la posibilidad de tener un tiempo adicional que les permita recaudar las pruebas necesarias para poder tomar una decisión del proceso rápidamente.
Es el director de la DIAN y el ABC de los tres días sin IVA. Doctor Romero, muchas gracias.
No, con mucho gusto ustedes. Buen día para todos.
6:16. Está creciendo el chico de la pelea entre Roy Barreras y el senador Álvaro Uribe Darcy.
Sí, el senador Roy Barreras acaba de solicitar un juez de paz. Mire, le envía una carta a Carlos Orjuela González, juez de paz de la localidad de Santa Fe, dice él, para que dirima el conflicto que se suscita con el señor Álvaro Uribe Vélez. Justifica pues por qué los jueces de paz son absolutamente necesarios para este tipo de situaciones, y básicamente dentro de las pretensiones que tiene Roy Barreras, el senador, es que Álvaro Uribe rectifique las afirmaciones formuladas en su contra y que desautorice la campaña de hostigamiento, difamación y amenazas de la que junto con su familia han sido objeto. De manera pues que esto ya va en un juez de paz.
Se necesita juez de paz que tenga gran conocimiento jurídico, pero la paciencia del santo Job. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio hasta ahora.